Invito a que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 3, hermanos. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Jatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa, ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1,000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, toma control del mensaje de esta mañana. Queremos predicar nuestro corazón, pero más que nuestro corazón, lo que tú enseñas y muestras a nuestro corazón a través de estos pasajes de la historia de este remanente, Señor. Un remanente que ha vuelto de la cautividad, un remanente que está enfilándose de alguna manera a las vísperas de la venida del Mesías. En la profecía de Daniel, o mejor dicho, en la profecía a Daniel de las 70 semanas, esta fecha de la edificación de los muros sería, que algunos interpretan diferente, pero la mayoría de los comentaristas establecen que fue esta fecha, 444 antes de Cristo, el tiempo que daría inicio a este último periodo, dividido en 70 semanas de 7 años, de los tratos de Dios para con su pueblo. Creemos que se han cumplido hoy día ya esas 69 semanas y la semana 70 está por cumplirse. Así que es un remanente cuya obra es un referente para aún el cumplimiento de lo que Dios ha de hacer con su pueblo. Por eso, Señor, y porque es por supuesto tu palabra, y porque nos identificamos con estos creyentes en medio de estas situaciones, en este siglo en el que vivimos, queremos aprender de ellos, Señor. Queremos también, nos damos cuenta de la gran necesidad de reedificar muros. Muros caídos, muros quemados, puertas quemadas. Tal vez en algunas áreas hemos menguado, Señor. O tal vez vinimos a un cristianismo en el cual nunca se nos ha enseñado, tal vez de esos muros que cristianos de tiempo atrás han tratado de levantar. Y el cristianismo de la época, el neoevangelicalismo, el pseudo fundamentalismo, se ha encargado de derribarlos. Y tal vez nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Te pido, Señor, que tú bendigas y veamos que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y que la posición, que la obra que tú hayas de hacer con tu remanente, con tus hijos, en pleno siglo XXI, es importante. No existimos solamente por existir, Señor. Algún día en la historia del cielo estará allí nuestras vidas plasmadas. El tiempo en que vivimos, ¿qué hicimos para Dios? Individualmente, familiarmente, como iglesia. Oh, Señor, ayúdanos a ver, Señor, la magnitud de nuestra presencia como creyentes en este mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo por ellos me he santificado, en esta voluntad me he santificado, me santifico para que ellos sean santificados. Y oh Señor, tú después nos mandas contender por esta fe. Debemos leer y guardar las cosas escritas en este libro porque el tiempo está cerca. Te lo ruego, Señor, toma control de este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos mencionado desde la semana pasada, hermanos, cuando entrábamos al libro de Nehemías, aunque nos en la mañana enfatizábamos más en Isaías 64, ¿se acuerdan? El clamor, oh, si Dios rompiese los cielos. ¿Recuerdan? En la noche, domingo en la noche, semana pasada, hablábamos especialmente de el llamado de Nehemías y la labor que Dios le había llamado a hacer. Un copero, un hombre, tal vez podemos decirle, no estamos hablando aquí de un sacerdote, no estamos hablando aquí de un hijo de los profetas. Podemos hablar de un hombre común, pero un hombre con un llamado, un hombre que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El libro de Nehemías comienza diciéndonos que el remanente, los que quedaron, los de la cautividad, los que han escapado, están, dice así la palabra de Dios en Nehemías 1:3, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, lo cual hace que Nehemías llore, ayune, ruegue, ore a Dios, pidiendo perdón, y Dios en medio de su oración le da un llamado. Bueno, Nehemías, tú estás orando por esto. Tú ves esta necesidad. Bueno, ¿qué vas a hacer? Oh, si pudiéramos ver la gran necesidad de nuestras propias vidas, la gran necesidad en pleno siglo XXI, hermanos, que se levanten vidas, hogares, iglesias, vidas que puedan ser un instrumento en las manos del Señor. Dice 2 de Timoteo, Pablo, las últimas palabras de Pablo, le dice a Timoteo diferentes palabras en el llamado y en la posición de Timoteo. Le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No vayas a negar, no niegues al Señor, pero si somos infieles, Él permanece fiel. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de sed de iniquidad todo aquel que profese el nombre de Jesucristo. También le dice Pablo a Timoteo. Allí en 2 de Timoteo, precisamente capítulo 2, que si alguno se limpia, que en la casa, en una casa hay instrumentos para honra, instrumentos para deshonra, instrumentos para usos viles, instrumentos para usos honrosos. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. Dice la palabra del Señor, la expresión dice, capacitado, se me fue la frase, allí en 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 21, sino un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor. Útil al Señor. Y debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Hay hombres que se han desviado y los que quieren vivir piadosamente, tú sigue mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Y también mis persecuciones, las cuales he recibido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Si quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, suena bien ese pasaje, pero el contexto de ese pasaje es para animar a un hombre que está, debe estar dispuesto a dar su vida, y puede darla, y el Señor le puede sostener, porque la Escritura es inspirada por Dios. Y yo te ruego que prediques, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que reprenda, que exhortes en todo tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Yo ya he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de vida. Señor Dios juez justo dará a todos los que esperan su venida. Muy bien, pero Pablo está pasando del escenario. Ahora se necesita un Timoteo. Y Nehemías ve la necesidad. La necesidad está clara. La necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de levantar las ruinas de Jerusalén. Hablábamos de Jerusalén como una ciudad, sí, pero Jerusalén representa en muchas maneras una vida, representa un testimonio, representa el testimonio del Señor. El santuario que estaba quemado ya ha sido restaurado, gracias a Dios. Pero había necesidad de muchas otras cosas. Había necesidad de una protección de este santuario. Un muro, unas puertas que tuviesen sus maderos, sus hojas, pero también sus cerrojos. Para no dejar entrar a cualquiera. Para poder saber cuándo abrir, cuándo cerrar. Se necesitaba quien viviera allí en Jerusalén. Sirvientes que estuvieran al pendiente, se necesitara provisión, se necesitaba provisión para mantener los holocaustos, las ofrendas, el incienso, mantener diariamente se les daba, era el deseo de Nehemías, y así lo hizo, darle una ofrenda a los cantores, a los siervos. Todo eso era necesario. Hay una labor que llevar a cabo. Podemos tender, y es cierto, compartía con los varones el día de ayer en la oración, y hemos hecho este tiempo de oración, no solamente un tiempo de oración, sino un tiempo de estudio en la palabra de Dios, y ha sido de gran ayuda. Meditamos en la palabra de Dios por varios minutos y luego oramos por esa carga. Y podemos tender a ver la... Estos primeros meses, este primer mes del año, hay algunas actividades de la iglesia que se están haciendo, pero si se fija, no tenemos muchas actividades. Hay en mi corazón, y lo compartía con los varones, y lo compartía también al fin del año, el enfatizar y el organizar un tiempo de ministerio de evangelismo, de discipulado. ¿Cómo vamos a apoyar la obra misionera? Gracias a Dios, ya finalmente ya pagamos el sitio, o los 3 años que vamos a poder usar un sitio para tener el sitio de internet para la iglesia. Ahorita ya está en el proceso de de establecerse la página. Ojalá que muchos puedan allí alimentarse de la palabra de Dios. Pero a veces uno tiende a sentirse que, bueno, hace falta algo más. Y no dependemos, no podemos depender de las actividades que vamos a tener para pensar que eso es lo que va a sostenernos. Nuestra vida espiritual. Pero habiendo dicho eso, hay una gran responsabilidad. Por en pleno siglo XXI, contender ardientemente por la fe. Y esta es una gran responsabilidad y es una obligación, si lo puedo decir así, para cada creyente. Para cada creyente. Hoy en día, para que una persona sea salva, probablemente es algo muy difícil, y lo quiero decir no porque limite la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no ha cambiado en lo absoluto, pero el corazón de las personas y sus pecados dominantes están muy arraigados. Por eso lo que ha sucedido es, con el aligeramiento del evangelio o el aligeramiento del énfasis del nuevo nacimiento, Y el proporcionar a la persona que nos escucha cuando le hablamos del Señor Jesucristo, a veces proporcionarle cierta seguridad y hacerle las cosas más ligeras, eso ha provocado muchas profesiones que no son genuinas. Pero habiendo dicho esto, encontramos en la Biblia un patrón que cuando el apóstol Pablo se convirtió, un hombre que perseguía a la iglesia, el mismo día de su conversión, allí en camino a Damasco, tal vez esa misma hora o las horas posteriores, Dios le dijo el por qué le había salvado. Había un llamamiento para su vida. En Gálatas, él escribe, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en él y para predicar, para que predicase a los gentiles. Lo escogió desde el vientre de su madre. A Jeremías Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Usted y yo no somos producto de la casualidad. No somos producto que de repente, pues nadie quiere, pues voy a salvar a este. Hay una elección, hay aún una predestinación de por medio. Creemos que eso no es un escogimiento arbitrario, pero Dios aún sabe quién ha de creer y quién no. ¿Y usted cree que Dios no tiene planes y propósitos con aquellos que habrán de aceptar esa gracia? Y Él ha de derramar toda su gracia a favor de esa persona. ¿Usted cree que Dios no tiene un propósito? Dios tiene un propósito para su vida. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios y está bien, pero no vamos a quebrarnos la cabeza y quedarme que bueno, es que la elección es, está la voluntad de Dios. Hay un equilibrio en eso. Hay una voluntad que Dios ha puesto en el hombre y es una voluntad que Dios va a respetar. Pero habiendo dicho esto, Dios nos eligió para ser santos y sin mancha. Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Somos de los escogidos, y no lo menciono por una actitud, en una actitud de elitismo y decir nosotros somos más que otros. Todo el que ha profesado a Cristo, todo el que ha conocido a Cristo verdaderamente, en el trasfondo cristiano que les, aún entre otras denominaciones o a otros, donde a lo mejor hay ciertas cosas que no entienden y hay ignorantes de algunas cosas o que no, Dios va a detraerles a algo más. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de los sus hijos. No estamos aquí solamente, hermanos, por casualidad y no deberíamos pensar que estamos solamente para llenar un vacío, un hueco. Dios tiene un propósito en su vida personal, en nuestro hogar. Cuando una persona rechaza los tratos de Dios, cuando una persona, un creyente, se aparta de la voluntad de Dios, hay muchas cosas de por medio que en la mente de Dios estaban que no podrán ser. A menos que esa persona vuelva, sea restaurada. A veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el tiempo. A veces quedan marcas en sus vidas. No es solamente el decir, ah, ya no voy a la iglesia. No es solamente decir, ah, ya no, no quiero nada. Yo voy a tratar de decir, hay tantas cosas. Hay tantas cosas en esos pensamientos que el Señor tiene cuando un pequeño niño está siendo formado en el vientre de su madre. Esos pensamientos de los cuales habla Salmo 139. Y en Nehemías, en el libro de Nehemías, encontramos un hombre. Así como lo podemos ver en la vida de Pablo, lo podemos ver en la vida de José, lo podemos ver en la vida de David, un propósito. Y cómo fueron hombres claves para el pueblo de Dios. No solamente en la era que vivieron, sino en las eras posteriores, con sus vidas que son un testimonio, un legado. La vida es un legado, con sus escritos. Aunque algunos de ellos no escribieron nada, como José. Pero tal vez la... Todo cristiano conoce de José, ¿no? El soñador. ¿Y cuántas veces su historia ha sido una inspiración a nuestras propias vidas? Pues en este contexto, del tiempo en que vivimos, del remanente que está en gran necesidad, y que se requieren levantar muros, y este santuario en Jerusalén, aunque ya se ha levantado, necesita ser rodeado por muros. Estas preciosas verdades que Dios ha dado, este altar, este lugar santísimo, hay que protegerlo, hay que guardarlo. Encontramos en el libro de Nehemías similitudes, símiles, aplicaciones espirituales para nuestras vidas. ¿Se acuerda que Nehemías iba en su cabalgadura y lugares donde casi no, nadie podía entrar, casi a pie, y a veces tuvo que dejar el caballo, ¿verdad?, para ir caminando, subiendo entre todos los escombros de los muros derribados. No le había dicho a nadie, eso está en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, y él está observando. Observando. Versículo 13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había, versículo 14, lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nadie sabía el por qué Nehemías había ido hasta allá, solamente él sabía. Él iba con una encomienda del rey. Versículo 16, no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y versículo 19 y 20 habla del 19, de Sanbalá, de Tobías, de Gesem el árabe, que empezaron a hacer escarnio de ellos. Y él les contesta, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Pero se animaron los judíos. Y hemos mencionado otras veces, Nehemías capítulo 3, cómo es que empezó esto, esta iniciativa, el sumo sacerdote Eliasib. Empieza él a construir. Así nos dice la palabra del Señor. Versículo 1, por favor, Nehemías 3. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Cada una de estas puertas era importante. La puerta de las ovejas, un lugar donde entraban las ovejas que se iban a usar para el sacrificio. La puerta del pescado entraba, ¿verdad? Precisamente nutrición del pescado para el. Tenemos la puerta de diferentes cosas, de las aguas, la puerta vieja, las puertas. Hay una aplicación espiritual para ellas. Pero lo que principalmente nos llama aquí la atención es la repetición de ciertas frases, hermanos. Por ejemplo, si ustedes se fijan con su servidor, en el versículo 2, ellos edificaron, en el versículo 1, Eliasib y sus hermanos los sacerdotes, levantaron las puertas, versículo 1, hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Pero luego el versículo 2 dice, junto a ella, ¿quién es ella? La torre de Amea. Edificaron una puerta, parte del muro y una torre, y junto a ella, esa torre, empezaron a edificar varones, ¿de dónde? Versículo 2. ¿Está ahí conmigo, hermano? De Jericó. ¿Sí? Luego, versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Y esto que yo les he dicho otras veces, yo sé que es repetitivo, pero esta frase, junto a ellos, o inmediatamente, inmediato, después de, entonces habla de que donde una familia terminaba de edificar, la otra empezaba a edificar. Y estaban todos, no dejaban un hueco, no dejaban allí, no, ah, no, yo voy a hacer, no, junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos. Empezó a pasarse ese deseo de hacer esta obra. Versículo 4 al final, junto a ellos restauró Sadoc. Versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Sí? Versículo 7, junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8, junto a ellos restauró Uziel. 9, junto a ellos restauró también Refaías. Versículo 10, también es muy interesante, que asimismo restauró junto a ellos otro hombre, pero este hombre restauró frente a dónde. Versículo 10. A su casa. Este vivía cerca del muro. Ah, pues aquí me toca. Pues aquí yo es. Frente a su casa. Otra interesante frase. Versículo 11. Malquías, hijo de Jarim, Azub, hijo de Pajal Moab, restauraron otro tramo. Vemos que no solamente restauraron el muro y las puertas, sino la torre de los hornos. Y hay dos torres aquí mencionados, por lo menos. La torre de los hornos y la torre de Amea. Y así podemos ver, versículo 12, junto a ellos. Versículo 16, después de él, es otra expresión. Versículo 17, tras él, es otra expresión. 18, después de él. 19, junto a él. 20, después de él. 21, tras él. 22, después de él. 23, después de ellos. 24, después de él. 25, al final, después de él. Y así, versículo 27, después de ellos. 29, después de ellos. Otro que también enfrente de su casa, ¿verdad? Restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. 30, tras él. 31, después de él. Entonces, ven este mismo sentir en la edificación. Esta unidad en la edificación. Ahora, pero no solamente encontramos esa unidad, sino también encontramos diferentes palabras como, por ejemplo, arreglaron, edificaron, o principalmente la palabra restauraron. Hay cosas que se tienen que restaurar. Hay cosas en nuestras vidas que se tienen que edificar. Hay cosas que se tienen que restaurar. Y también vamos a ver que hay escombro que hay que quitar para poder edificar. En el capítulo 4 que leíamos, leímos una parte donde dice que el escombro era mucho y las manos de los edificadores se cansaron de tanto escombro. Hay mucho escombro. Esta es una aplicación espiritual para eso. Otra cosa que vemos en este capítulo 3, vemos la unidad de familias, pero también la diversidad de personas. En la misma edificación, no solamente tenemos a Nehemías o a los sacerdotes, levitas, sino tenemos personas que se dedicaban a cosas comunes. Por ejemplo, encontramos a un hijo de un perfumero. Encontramos también a uno que era platero. En el versículo 8 se nos menciona, Uziel hijo de Jarjaía de los plateros, y también junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. También vemos que no solamente restauraron hombres, sino también mujeres. Vemos en el versículo 12 que hay un hombre, Salum, hijo de Halojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y él restauró, ¿con quién? Con sus hijas. No tenía hijos. No, pues yo no tengo chamacos que me ayuden. Bueno, las hijas. Con sus hijas. Se da cuenta la diversidad de personas involucradas en esta restauración. No solamente lo que el pastor pueda predicar, a lo mejor poniendo en el contexto, lo que el pastor pueda predicar, lo que el varón pueda hacer, lo que el liderazgo pueda hacer, es también lo que una maestra desde el salón de clases, una madre desde la cocina enseñando a su hijo, ¿verdad? O a apoyarle en sus tareas y en los principios, un hermano desde la puerta, todos desde las diferentes perspectivas, uno tras otro, tras él, después de él, en el mismo sentir, edificando los muros, restaurando los muros quemados, los muros caídos. Ahora, esos muros, ¿qué representan? Bueno, tal vez en el sentido espiritual representan los muros de separación. Muros de separación, muros de división, muros de para protección, separar a Jerusalén y protegerla de las cosas que pueden entrar. La viña que su cerco está caído y puede entrar el puerco montés. Hay necesidad de separación. Separación bíblica, separación escritural. Este santuario, pensemos en Jerusalén, y está el santuario, ahí está el lugar santísimo, la presencia de Dios está allí, pero Jerusalén está desierta, Jerusalén está desprotegida. Y hay cosas en nuestras vidas, aunque tenemos el corazón por las cosas de Dios y apreciamos la palabra y apreciamos las verdades, pero permitimos a veces ciertas cosas en nuestras vidas que pueden convertirse en un portillo donde fácilmente van a afectar nuestra propia vida, nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Y necesitamos edificar muros en un mismo sentido. Tenemos diferentes personas relacionadas, ocupadas en esto. Hablábamos de jóvenes, de varones, hijas, levitas, dice versículo 17, tras él restauraron los levitas. También tenemos otro hombre que era el guarda de la puerta oriental. Encontramos por ahí a otro que también era en platero, versículo 31. Los sirvientes del templo, los comerciantes, al versículo 32, entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Uno dirá, bueno, pero es que yo no entiendo teología, ¿yo qué? Yo nada más voy a la iglesia y ¿qué puedo yo ser de ayuda? Usted, ese corazón, yo nada más me dedico al comercio. Bueno, usted puede ser de ayuda para el Señor, su corazón por el Señor. Entonces el capítulo 3 es bien importante para ver esta unidad en la restauración de estos muros y en la aplicación espiritual, hermanos, necesitamos contender ardientemente por la fe. Necesitamos hacer las cosas como Dios manda. Hay puertas que se tienen que edificar. Ahora, las puertas representan lo que cotidianamente, esta puerta que está aquí, se abre todos los días. Por ahí entran los hermanos, por ahí entran los niños. La puerta de allá, también aquí es lo que cotidianamente, el camino, la entrada aquí al callejón, la puerta de la ciudad, ¿verdad? De Tijuana, entramos, salimos, entramos por la puerta de nuestras casas, por la puerta de nuestro cuarto, ¿verdad? Las puertas representan donde caminamos continuamente para trasladarnos de aquí a allá, de aquí a allá. Hay que edificar primero la puerta de las ovejas. En un contexto como iglesia, la puerta de las ovejas pudiera representar la importancia del nuevo nacimiento. Predicar el nuevo nacimiento. Predicar cómo una oveja, cómo una persona puede genuinamente convertirse en una oveja de Cristo. La puerta es Cristo. No vamos nosotros a afanarnos con el afán de tener personas aquí y diluir el evangelio. Tenemos que reedificar la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de ganar almas. De compartir el evangelio. Tenemos que edificarla. Tenemos que edificarla bien. Tenemos que ponerle sus cerraduras, sus cerrojos. ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? Especialmente por los tiempos que vivimos. Si no hubiese problema en la región de Jerusalén, bueno, ¿para qué le pones cerrojos? No hay ningún problema, ¿no? Hay cosas que tenemos que cuidar. Está la puerta antigua, versículo 6, la puerta vieja, la puerta de las sendas antiguas. Hay sendas antiguas. Es en el libro de Ezequiel, si mal no recuerdo, o Jeremías. Vaya, por favor, conmigo a Jeremías, capítulo 6. Jeremías capítulo 6, encontramos este pasaje, versículo 16, Jeremías 6, 16, ¿lo tiene, hermano? Mire por favor este importante pasaje, Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pregunta por las sendas antiguas. Juan le dijo a los creyentes en primera de Juan, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. ¿Lo que habéis oído desde cuándo? Desde el principio. Yo no puedo traer mi metodología. Yo no puedo decir, oye, pero es que estas cosas les están funcionando aquí y allá. No, debo pararme y ver y preguntar por cuáles sendas. Las sendas antiguas. Sendas antiguas, las sendas de la palabra de Dios, qué camino seguir para cada cosa que vamos a llevar a cabo. Hay cosas que obviamente tenemos habremos de usar en nuestros días, ¿no? El uso del internet para propagar la escritura, pero tenemos que tener cuidado, qué cerrojos poner con tal de proclamar el evangelio, pero tenemos que hacer las cosas como Dios manda en su palabra, las sendas antiguas. También abrió otra puerta que se tenía que edificar, la puerta del valle. Está en el versículo 13, Nehemías 3, 16. Es la puerta del valle. Ahora, la puerta del valle, esta puerta cuando la abrías llevaba un valle. El valle en la Biblia tiene que ver con momentos de sufrimiento, de tribulación. ¿No dice el salmista en el Salmo 23? ¿Cómo dice? Cuando ande en valle, ¿de qué? De sombra de muerte. También el Salmo 84 dice David que atravesando este valle de lágrimas, los creyentes, los que confían en el Señor, pueden cambiarlo ¿en qué? En fuentes, cuando la lluvia llena sus estanques. Y pueden ir de poder en poder y ver a Dios en Sion, aunque estamos en medio de un valle. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es cómo vamos a edificar la puerta cuando pasamos por la puerta del sufrimiento. Hoy en día se predica otro evangelio con respecto al sufrimiento. Hoy en día se enseña que el cristiano no debe sufrir. El evangelio de la prosperidad. Y literalmente algunos dicen que si alguien sufre es porque hay pecado en su vida. Y no es necesario, no es así. El sufrimiento es parte, es un instrumento en las manos de Dios para edificar el carácter de Cristo en nosotros. Debemos gozarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Pero ¿qué pasa con las puertas? Nomás con la puerta del valle. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Cualquier momento viene el sufrimiento, la persecución, y pasa lo que la semilla que fue sembrada, ¿se acuerda? En una tierra que tenía piedras y que no pudo hallar raíz. Cuando vino persecución por causa de la palabra, ¿qué pasó con esa semilla? Se murió. Y a veces nos cuesta trabajo ciertas cosas, tenemos que pagar un precio y no estamos dispuestos a hacerlo. No hemos aprendido cómo caminar por la puerta del valle. A veces nos sentimos con sufrimiento y pensamos que todo mundo tiene que tener compasión de mí y a ver qué van a hacer de mí. Y si no se hace por mí lo que se debía, lo que yo creo que se debía hacer por mí, entonces me desanimo. Necesitamos aprender cómo caminar por la puerta del valle. Y en cierta manera saber que si hay alguien que va a estar siempre a nuestro lado allí, es el Señor. Y a veces el mismo Señor está silencioso a nuestros sufrimientos. Pareciera que no está allí. ¿Y qué? ¿Vamos a dejarlo todo? ¿Vamos a tirar la toalla como se dice? Necesitamos aprender a cómo pasar por la puerta del valle. Y la puerta del muladar es la que sigue, versículo 13 también. Hay una puerta del muladar. Oye, ¿esa puerta para qué la usan? ¿Qué es el muladar? El muladar era donde se tiraban los desechos. ¿Se acuerdan las órdenes y los edictos de los reyes, precisamente en el libro de Daniel? Precisamente cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y cuando Sadrach, Mesach y Abednego triunfaron en el horno de fuego, y también cuando Daniel tuvo victoria en el foso de los leones. Los edictos de los diferentes reyes era que todo aquel que no adorara al Dios de Daniel o de Sadrach, Mesach y Abednego, su casa, se le colgara algo, dice, en un madero, y su casa fuera convertida en un muladar, en un lugar de basura. Hay una puerta por donde va, se sale por esa puerta porque está cerca donde se tiran los desechos. Esa puerta tal vez puede representar la realidad de aprender a desechar los desechos de nuestro yo. La Biblia nos dice, si vemos Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay cosas en mi vida que son desechos. Tengo que aprender cómo es. No tengo que aprender a vivir con esos desechos. No es como algunos dicen, no te preocupes, así se tiene que vivir. No, ¿qué voy a hacer con esto? Al mismo tiempo que tengo que morir a mí mismo, también no puedo caer en una actitud de, ay, yo no soy bueno para nada. No, no, tengo que saber cómo manejar estos desechos. Hay una puerta con cerrojos. Ahí es donde hay que llevar tus desechos. Hay que llevar al muladar. Ay, es que pastor, es que mire, yo, es que yo quiero hacer las cosas, Dios sabe, pero ya no puedo. Y, ok, está bien. Necesitas ir y dejar tus desechos. Ay, pero es que yo pensé que usted iba a tener misericordia de mí. Pues sí, estamos teniendo misericordia de ti. Te invito a que pases a tirar tus desechos. A que no te busques autoestima o que alguien te apapache. Ve y renuncia a ti. Sé crucificado juntamente con Cristo. Pero necesitamos. Y al mismo tiempo que necesito ser crucificado juntamente con Cristo, saber que hay victoria en Cristo. También está la puerta de la fuente. Párrafo 15, versículo 15. En Nehemías capítulo 3. Esta puerta que se tiene que edificar también es la puerta de la fuente. ¿Qué es una fuente? Hay agua que está saliendo. Hay una fuente de donde constantemente saldrá agua. Y bueno, esto nos recuerda cuando dice la Escritura en Juan capítulo 7, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, esto lo dijo, así dice la Biblia, lo interpreta la Biblia, del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes. Juan 7, 38 y 39. Ahora, tomando escritura con escritura, la puerta de la fuente será la realidad de establecer y edificar claramente lo que implica y lo que es la llenura del Espíritu Santo. La necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que entramos a veces en un periodo, o no periodo, sino en un modo de vida cristiana donde nada más flotamos o navegamos. Y ya no hay tal cosa de quiero ser lleno del Espíritu Santo, necesito morir al pecado, necesito, a menos que se nos recuerde otra vez. ¿Usted está pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo en su vida? Necesitamos ser enseñados, ser edificados, ser restaurados al respecto. También hay otra puerta, y es la puerta de las aguas. Ahí está en el versículo 26. Bueno, la fuente, las aguas. La puerta de las aguas. Puerta donde tal vez voy con mi cántaro a tomar agua para las cosas de la vida, para saciar mi sed, para lavar las vasijas, los platos, para preparar la comida que voy a tener. Diariamente tengo que ir por esa puerta de las aguas para mi alimento, mi sustento. ¿Qué representa? Bueno, la Biblia dice, tomando escritura con escritura, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y eso no creemos que se refiere al bautismo en agua, sino se refiere a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo lavó por medio de las aguas, voy a leerlo bien, ¿verdad? A su iglesia por la palabra, así dice. Lo leo, Efesios capítulo 5, dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la agua se refiere a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar, tiene poder para provocar renacimiento espiritual. Necesito las Escrituras, necesito que se edifique esa puerta. ¿Cómo voy a depender diariamente de las Escrituras? Necesito aprender a leer la Biblia, necesito estudiar la Biblia, necesito memorizar la Biblia. Una de las primeras cosas que el cristiano deja en su vida espiritual es la Biblia. ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿Usted está meditando en la palabra de Dios? ¿Usted está alimentándose de la palabra de Dios? Es una puerta que necesita ser enmaderada y ser puesta en su caminar. La semana pasada, hace 3 semanas, es cierto, yo mencionaba que no vamos a levantar. ¿Y quién va a leer su Biblia, este año? Ah, bueno, muy bien, no lo vamos a hacer así, perfecto. Aquí está el programa de lectura bíblica. Pero yo a veces le he preguntado, hermanos, que ya tienen más de tiempo en la iglesia o tiempo en el cristianismo, y hay libros de la Biblia que nunca han leído. Nunca han leído la Biblia completamente. Y que usted diga, ay, mi deseo de, quiero leer la Biblia, quiero leer la Biblia, quiero conocer. No hay ese interés. Es cierto lo que dice la Biblia aquí, que el remanente, los que quedamos de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuánto tiempo se pasa uno en el internet, o en el celular, o en la televisión, y no se lee la Biblia? Y luego nos preguntamos por qué no crecemos espiritualmente, por qué nos desanimamos tan fácil, por qué tan fácilmente somos para murmurar, para calumniar, para desanimarnos, para pensar mal. Cuando la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, no está en nosotros. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, dice la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero eso no es una realidad. Esa puerta está quemada. Ahora, Usted dirá, bueno, pastor, yo sí lo estoy. Bueno, adelante, gloria a Dios. Pero aún si está leyendo la Biblia, ¿qué está teniendo de la Biblia? ¿Qué está obteniendo de la Biblia? Aún las ocasiones que se predica la Biblia aquí en la iglesia, a veces no estamos en la iglesia. Necesitamos alimento espiritual. Hay otra puerta, versículo 28, que también fue edificada, y es la puerta de los caballos. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Esta puerta de los caballos es nuestra puerta, la puerta del... Podemos aplicarla, por ahí se metían los caballos que se iban a usar para traer cosas, para mover cosas, las carretas, eso, los caballos. Los que sirven, los que están ahí. Es una puerta que tenemos que edificar. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cuál es el motivo detrás de mi servir a Dios? Cabe mencionar, amados hermanos, y lo iba a decir ahorita, pero se me pasó. Sí, tal vez no le estoy preguntando, ¿vas a leer tu Biblia? Yo recuerdo que gracias a Dios, a veces caímos en un querer cumplir nada más. Tenemos que ser motivados a leer la palabra de Dios. Lo mismo nuestro servicio al Señor. Gracias a Dios por himnos. Placer verdadero es servir al Señor. Gozo da servir a Cristo. Muchos de los que aquí conocemos y que estuvimos, a lo mejor nos conocimos desde jóvenes en las cosas de Dios, podemos decir que era un privilegio servir al Señor, y era servir al Señor. De alguna manera había a veces una obsesión, y eso parecía nuestra vida espiritual, pero había un corazón sincero por servir al Señor. No había tal vez actividad en la que no estuviéramos involucrados y que no estuviéramos dispuestos a servir. Había un corazón por servir al Señor. Hoy en día, a veces, se le tiene uno, si no le dice a un hermano, haga esto, ayúdame. Esa puerta tiene que ser muy edificada. Esta semana que pasó, invitamos a venir 2 días a servir. Fueron muy pocos los que... ¿Así? Muy pocos. Créame, no hay carga por servir al Señor. No la hay. Dígame lo que usted me quiere decir. No hay carga. Muchos de ustedes ni siquiera lo consideraron. No hay carga. Bueno, que lo hagan a los que les dan una ofrenda a la iglesia. Bueno, finalmente lo hicimos. Y no por la ofrenda. Porque no estamos contando tiempos. No tenemos tiempos. Ni hay pago extra. Ni hay horas extras. Es por el Señor. Es una puerta que se tiene que edificar. Y no hay carga. Y yo me pregunto, el remanente, el que dice que quiere de Dios, no tiene carga por servir al Señor. Pareciera que hacemos un favor. O si las cosas se nos acomodan. Los muros están caídos. Las puertas están quemadas. Y lo más seguro es que a lo mejor ni siquiera le está gustando cómo lo estoy diciendo. Pero si no es cierto lo que estoy diciendo, tiene todo el derecho de venir conmigo y refúteme lo que estoy diciendo. Venga con palabra de Dios y refútelo. Nos cuesta trabajo hasta llegar temprano, acomodarnos, programarnos el día santificado de Dios. De los 7 días es uno solo. No es ni el lunes, ni el martes, ni es para que me den el bono de puntualidad. Para eso sí somos, pero para el Señor, entonces esas puertas necesitamos edificarlas. ¿Y qué de la puerta oriental también?
La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos pensando que el Señor Jesucristo va a venir? ¿Estamos preparándonos para eso? ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Las estamos preparando? ¿Hay aceite suficiente? ¿En qué nos estamos ocupando? Y solamente tenemos el aceite allí que está ahí para pasar el día, para pasar la temporada. La puerta del juicio también, versículo 31. Fue otra puerta que fue edificada. Esta puerta es muy interesante, la puerta de juicio. Es una puerta, significa la palabra, tal vez donde se juntaban para llevar a cabo algunos juicios sobre los subordinados. Pedir cuentas. Amén, es una puerta que necesitamos edificar. A veces nos piden cuentas, a veces se nos confronta con una situación y no sabemos cómo responder. No respondemos bien. Pensamos que es algo personal, pensamos que es algo cuando a lo mejor es algo para nuestro bien espiritual. Somos ultrasensibles y pensamos, ¿verdad?, que no, pues yo estoy haciendo las cosas bien y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y no es el afán, pero siempre habrá necesidad de traer a juicio. A juicio. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos respondiendo? Y no es el juicio de una persona, sino el juicio de la palabra del Señor. Puertas, amados hermanos. Puertas. Puertas. También había otra puerta en Jerusalén que se llamaba la puerta de la cárcel. Interesante, la puerta de la cárcel. Tal vez ahí estaban esclavos. ¿Cómo voy a ser un esclavo del Señor? Un siervo del Señor. Las puertas. Le termino diciendo, amados hermanos, y continuaremos compartiendo de estos pasajes, en Nehemías capítulo 4. No solamente vino después el ataque de estos enemigos del Señor. Vino el ataque de los enemigos del Señor. Pero el problema no solamente eran los enemigos, sino versículo 10 de Nehemías 4. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Quiénes eran los acarreadores? Tenían que sacar todo el muro, todos esos muros caídos, todo el escombro. Sacar. Antes de poder edificar, sacar. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. ¿Qué puede representar ese escombro? Esas cosas caídas, esas cosas en nuestras vidas que están ahí pesadas. Nuestras tendencias. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que debemos despojarnos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero hay mucho escombro. Mucho escombro. Hay cosas en nuestras vidas que ya no sirven para edificar. Ahí están. Nada más son bultos. Ahí están. Son bultos y si alguien quiere allí ponerse a edificar, eso afecta. Alguien quiere hacerte un bien y ya te sale el yo, por decirlo así. Y el escombro es mucho. Y llega el momento que las fuerzas de los acarreadores se debilitan. Uno dice, bueno, ¿queremos o no queremos? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Podemos a lo mejor estar tratando con nuestros hijos sobre ciertas cosas, sobre ciertas cosas, sobre ciertas cosas. Y a veces las fuerzas de los acarreadores se debilitan. O nosotros mismos. Nosotros mismos. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. No podemos edificar, no podemos edificar. El escombro es mucho, hay mucho trasfondo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios haga algo, un milagro. Como, oh, que los cielos se rompan. Sí, hermanos. Hay que contender ardientemente por la fe. Y lo podemos hacer con pluma y papel. A lo mejor con una gran erudición. Pero si nuestras vidas no están viviendo de esa manera, nuestras frases podrán ser vanas. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y Dios quiere, Dios está dispuesto a sacarnos adelante. Si clamamos a Él y nos disponemos, Señor, heme aquí. ¿Qué escombro hay que quitar? ¿Qué muros hay que levantar? ¿Qué puertas? Con tal de ser un testimonio para ti, Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, yo te pido que nos ayudes. En muchas maneras somos literalmente somos esclavos de los tiempos en que vivimos. El trajín de los días, los afanes de este siglo. Y estamos en gran necesidad. A veces no pensamos bíblicamente. No discernimos. Estamos tal vez en algunos aspectos pisoteando literalmente tu ley. Y hasta nos excusamos. Y nos justificamos. Oh, Señor, nosotros no somos mejores que nadie, lo reconocemos. No por el hecho de tener la música que tenemos, el conocimiento cristiano que tenemos, es porque somos mejores. Yo he llegado a pensar, Señor, que no, al contrario, es porque estamos muy necesitados. Si nuestras vidas estuvieran en otro ambiente cristiano, fuésemos bien carnales, bien, y justificándonos de nuestras acciones. Gracias porque en tu misericordia nos has traído a luz. ¿Pero qué vamos a hacer, Señor? Hay un testimonio que dar, hay una fe que vivir, una fe que, por la cual contender. Yo te pido, Señor, que podamos disponernos a levantar esos portillos, o mejor dicho, esos muros, y cerrar los portillos. Ayúdanos a edificar las puertas. Ayúdanos a responder como tú quieres. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. No hemos permitido que tú hagas estas obras que tú quieres y estás dispuesto y puedes hacer. Perdónanos porque no hemos respondido bien al sufrimiento. Perdónanos porque no hemos tenido carga por las almas perdidas. Perdónanos, Señor, porque no te hemos servido con un corazón sincero. Perdónanos por anteponer primero nuestro propio bienestar que el poder servirte a ti. Perdónanos por no tomar tiempo en tu palabra. Perdónanos por ni siquiera hacer un esfuerzo en entender lo que es la llenura, el bautismo, el Espíritu Santo y ver la necesidad del Espíritu. Perdónanos por contristarte a ti, Espíritu Santo, con nuestros enojos, nuestras iras, nuestras griterías. Perdónanos por apagar al Espíritu. Oh, Señor, sin duda, es una realidad lo que Anani le decía a Nehemías. Los que han escapado, los que quedaron, están en gran mal y afrenta.
Ayúdanos a orar y arrepentirnos como Nehemías, pedir perdón y hacer lo que a nosotros nos toca como Nehemías estuvo dispuesto. No solo Nehemías, sino después los demás varones de Israel, en el área que le correspondía, en el tramo que les correspondía. Cada uno de nosotros tenemos un hogar, una vida personal, es un tramo que nos corresponde. Ver cómo están nuestros muros, nuestras torres, nuestras puertas. En el ámbito familiar, habemos cabezas del hogar aquí que tenemos que ver cómo están nuestros muros. En el ámbito de los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Y aún, Señor, en general como iglesia, ayúdanos. Te necesitamos. Guía nuestro corazón a lo que habremos de estar predicando, enseñando a tu iglesia. Para poder edificar esos muros. Ayúdanos a hacerlo con militancia, pero también con magnificencia, Señor. Predicando en contra de la apostasía, pero proclamando la gracia y el evangelio de nuestro bendito Señor, el cual tiene poder para transformarnos. Bendice a este tu pueblo, a tus escogidos, a tus hijos. Queremos, Señor, estás listo para cuando tú vengas. En tus manos nos encomendamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.